Suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder. Hay que estar vivo solo para que esto pase.
Bueno, ya lo escucharon, tenemos la presentación de Suele Suceder, la columna de esas cosas que suceden solo por el hecho de estar vivos, una de las cosas que pueden ser más placenteras o no, pero para eso está la educación sexual y estamos con nuestra educadora sexual de todos los viernes, Sabrina Martínez. ¿Cómo andas, Sabri? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos, Isma?
Épico. Mirá cómo estamos. ¿Qué no, te parece?
Estamos así, música en vivo. Esta columna con música en vivo es como perfecto, ¿no?
De hecho ya Mau se ayornó y ya está proponiendo unos temas para el tema del día de la fecha, que viene vinculado a la pornografía y el erotismo.
Exactamente, hoy venimos así como sin título, sin nada que explicar, porque no hay nada más explícito que el porno y que la pornografía. Entonces no hay como mucho más para agregar, pero cuando yo te digo porno, la cabecita se nos llena de imágenes y de representaciones, por lo cual hoy partimos como desde ese lugar, ¿no? Está simple y llano, si decimos porno todos sabemos de qué estamos hablando. Pero vamos a deconstruir un poco qué vínculo tiene con el erotismo y con nuestra sexualidad. ¿Te acordás que en la columna pasada hablábamos de la respuesta sexual, de todas estas partes, todos estos mecanismos y sucesos?
La maquinita sexual.
No, la maquinita del cuerpo, de cómo funciona cuando estamos enfrentados a una práctica erótica. Y bueno, y cuánto tiene que ver y cuánto juega la pornografía también a veces en ayudarnos a hacernos el bocho a la hora de tener relaciones con otros o de tocarnos y pasarla bien solos.
Exactamente,
también,
porque dentro de la pornografía y erotismo hay porno que le puede resultar erótico a uno y hay porno que puede no resultarte erótico para otra persona. Depende de la maquinita que cada uno tenga.
Exacto.
Y de cómo está el bocho, por ejemplo.
Del bocho, del contenido y de la propia subjetividad, ¿no? Por eso podríamos definir primero la pornografía como ese material gráfico, audiovisual, literario. Muchas veces reducimos a la pornografía únicamente como el cine, ¿no? Que se define por el efecto subjetivo que provoca, más que por su calidad concreta.
Bien.
¿No? No es una obra de arte en sí misma como contenido, como producto, sino que el efecto, o sea, lo que la define es el efecto que provoca en las personas.
Sí, la utilidad, más que en sentido estético, por ejemplo.
Exacto, y es un efecto bien subjetivo y bien personal. Por eso miramos cuando miramos, por ejemplo, un contenido pornográfico fuera del contexto de la órbita de una práctica sexual, no sé, estás en tu casa y sin querer cambias de canal y hay algo de eso, o no estás erotizado, no estás excitado, excitada, y lo ves y decís, esto es un horror, mirá la, ¿no? Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, en el cine, la calidad audiovisual de la narrativa, ¿no?, cinematográfica que tiene, uno empieza a encontrar como un montón de vacíos. Sin embargo, claro, es que esa no es la funcionalidad que tiene el porno, ¿no? Genera un efecto subjetivo bien fuerte que como que se nos mete en la carne, por eso a veces accedemos a una industria que también es bastante perversa para quienes trabajan o son obligadas muchas veces a formar parte, donde no hay como ese filtro de la mirada estética en sí del producto, sino como todas esas representaciones de cómo nos actúa en la cabeza, ¿no?
Igual últimamente he estado viendo tendencias más vinculadas al art porn, que es como un porno que busca agregar este componente estético.
Exacto, ahora al final, es el final de la columna, vamos a ver cómo desde el cine empiezan a aparecer como nuevas tendencias que empiezan a decir, ¿por qué no hacer de la pornografía un arte en sí misma? Entonces empiezan a construir diferentes modos y relatos buscando que ese efecto subjetivo sea el mismo, pero no acudiendo a otras imágenes e imaginarios que sean bien diferentes.
Bueno, pero vamos por parte, eso después. ¿Ahora?
Ahora, bueno, no, digamos, aunque se la puede definir, ¿no?, a la pornografía, también, o sea, a veces se la puede definir y a veces entro como esta complejidad de esto será porno, no será porno, pero en realidad el porno genera ese efecto que cuando uno lo ve, como que se nos prende la lucecita de lo pornográfico y decimos, está, esto es porno y esto no lo es, ¿no? Pero es muy importante pensar que estas imágenes y estos contenidos dependen muchísimo, ¿no?, del contexto sociohistórico en el que estemos. Una fotografía de un desnudo un siglo atrás era algo pornográfico, ¿no? Y ahora lo vemos en una tapa de una revista y no genera ningún efecto pornográfico. Y es la misma imagen, la misma representación. Sin embargo, como yo decodifico ese hecho, está muy mediado por el contexto sociohistórico. Y ahí también entra que, claro, si antes apenas el pequeño desnudo ya generaba un efecto, un contenido pornográfico, y ahora ya no, tengo que ir a más, ¿no? Y ahí también entra el peligro de hasta dónde más voy a mostrar para intentar lograr, ¿no?, ese efecto fuerte, bien como sexualizado en relación a la imagen, ¿no? Y bueno, aparte, si hablamos de pornografía, hablamos de que con qué se vincula. Se vincula con lo obsceno, con eso que entra fuera de los parámetros de lo normal, ¿no? Empezamos lo normal como con muchas comillas, como ya hemos venido deconstruyendo. Entra el juego de la censura. Estoy pudiendo ver cosas que están censuradas de acuerdo a la moral dominante que tenemos. Aparece esta idea de lo público y lo privado para la sexualidad, ¿no? Nos quita el pudor de poder ver imágenes o escenas que en la vida cotidiana no lo podríamos hacer. Habilita que nuestro marco de la fantasía se despliegue a cosas como súper diferentes, o incluso a veces vemos cosas que no las haríamos.
Claro. ¿No? Por el hecho de ver y consumir, claro, cosas que uno no se atrevería a hacer, pero la catarata y las opciones son tantas que, bueno, estás a dos clics de distancia. Entonces es
claro,
como la tentación siempre está ahí.
Y además muchas veces cumple como eso, como el receptáculo donde yo vuelco todo lo que tengo reprimido.
Exacto.
En el contacto con
hay
ese contenido.
Hay como un juego ahí,
sin duda.
Uno va explorando, viendo cosas, de repente no le gustan, pero igual las prueba. En el marco, claro, de la pornografía.
Exacto, ¿no? Y por eso la clandestinidad y la prohibición y los valores morales que están atribuidos a que la pornografía es algo que está mal, ha contribuido muchísimo a aumentar este mercado del sexo, ¿no? Y ha aumentado muchísimo la censura, no, la industria en sí misma, porque claro, como sabemos, cuando algo se reprime, después empieza a fugarse por otros lados, claro, ¿no? Entonces, no poder todo este juego de la clandestinidad, de lo oscuro y de lo prohibido, hace que, bueno, que se generen un montón de tensiones muy hostiles en relación a ese mercado, porque la cultura no se anima a decir que mira porno.
Ahora, esto le hemos ha salpicado distintas columnas, pero cuando uno va creciendo, a medida que va creciendo, uno consume pornografía en distintas edades. Obviamente que el consumo de pornografía, si bien es ilegal para menores de 18 años, uno lo comienza antes. Eso pasó, pasará, pasó toda la vida. Ahora, para algunos, esto termina siendo como una especie de educación sexual. Mala educación en muchos sentidos, porque también afecta a una construcción social de cómo nos relacionamos con la otra persona, qué expectativas tenemos. ¿Cómo afecta este consumir pornografía a la construcción social del género?
Afecta muchísimo, como una cuestión bien básica, digamos, estereotipa muchísimo cómo es tener relaciones sexuales,
claro.
Nos ritualiza, hace que muchas veces terminemos asumiendo posiciones, acciones, ruidos, gemidos que no tienen nada que ver conmigo, pero que el consumo reiterado de eso hace que yo ritualice de tal manera que crea que en realidad coger es
claro,
así.
Claro.
Entonces, muchas veces las mujeres nos vemos asumiendo, jugando a ser la actriz porno cuando no tenemos ganas, pero cuando ese contenido hace que, bueno, esto es así, la sexualidad es así, las relaciones sexuales son así, yo tengo que cumplir con ese mandato. Y también pasa pila con los varones, porque ¿qué pasa en el tema del porno, ¿no?
El porno tradicional era el tamaño de los penes que tenían esos tipos era nunca lo ibas a alcanzar en tu vida.
Muchísimo.
Y eso era tipo...
Era y es, porque...
¡Pah!
¿No?
O sea, y eso no es así.
No, por ejemplo, ¿no? Hay una imagen de varón que está centrada en el pene, ¿no? El tema del tamaño y la erección como algo primordial, e incluso a nivel de planos, ¿no? De cómo se construye ese relato. Son penes enormes que incluso los actores porno después relatan que pueden tener erecciones únicamente bajo medicación, que en su vida normal, con sus parejas, con otras personas, no lo pueden hacer. Porque, o sea, un pene que mida, no sé, 40 centímetros es algo irreal para... Imagínate que todo ese órgano se llene de sangre, es muy complejo.
Claro.
Refuerza muchísimos mitos de masculinidad, ¿no? O sea, si no la pones en un agujero, no sos macho. Y el porno lo único que muestra es al varón haciendo eso, absolutamente desconectado de todo lo que pasa y como perforando cualquier agujero que se le pase,
claro,
por delante.
Los diálogos son buenísimos, la previa es tipo, hola, tata, secretaria, tata. Después, por arte de más que están cogiendo, como
exacto,
si
bueno,
se conociesen de toda la vida.
¿Te acordás cuando hablamos de respuesta sexual, que hablamos de la importancia de darle lugar a la fase de excitación? La fase de excitación no existe en el porno, entonces, ¿qué nos enseña?
Claro.
Que muchas veces no necesitamos el consentimiento sentimiento, que los varones siempre tienen ganas de ponerla, que las mujeres nos tenemos que dejar. Entonces sí, eso, vos estás imprimiendo fotocopias, te levantan la pollera y te la dan, y en realidad, si eso te pasa en la vida real...
No has sido una buena secretaria esta semana, tendrás que compensarlo.
Vas a sufrir, es un acto violento y abusivo.
Oh, señor,
Pero está súper naturalizado, ¿no?
Pero es así.
Como esa clave súper sexuada. Imaginen, también pensemos cómo estereotipa los mitos que construyen sobre el lesbianismo, ¿no? El lesbianismo se construye en una clave de... En realidad es un porno hétero donde ponen a dos mujeres que hacen prácticas que tampoco tienen que ver mucho con lo que hacen las mujeres en la vida real cuando tienen ganas de estar juntas. ¿Y qué pasa? Las mujeres están haciendo como este jueguito de niñas y en algún momento llega el varón.
Entra el hombre, el
¿no?
macho alfa.
Salvador, claro, que sí, les dice, yo ahora te voy a enseñar lo que es bueno.
Las voy a poseer a los dos.
Y ese mito es algo que está muy arraigado en la cultura lesbofóbica, ¿no?
Te quiero contar algo.
¿De qué hacen las mujeres ante la falta de un pene?
Te quiero contar algo porque, por ejemplo, me ha pasado tener amigas lesbianas que situaciones bizarras, tipo que un tipo de un baile, que se, le dice, a ver si dan un besito como si fuese algo, un espectáculo para ellos. No es así. Y eso me parece que viene muy del imaginario pornográfico, que otra construcción es una clásica escena de dos mujeres dispuestas a todo para satisfacer al hombre. Lo cual no tiene por qué ser así.
Claro, incluso por eso se refuerza que desde el sexo lésbico en la pornografía, como está en una clave heterocentrada y heteronormativa, están como todo el tiempo actuando para ese varón que tiene que avalar y que tiene que validar y aceptar esa práctica, ¿no? Entonces se desvaloriza muchísimo a las mujeres. La mujer aparece como un claro objeto de consumo. Ni que hablar que a veces nos pasa a las personas en un vínculo heterosexual que estamos por tener relaciones y en un momento vos sentís que entra como esa norma, ¿no? pornográfica que viene como el mismo nivel de acciones que se da en el cine. Y vos decís, pará.
Pará, hermano. Están horas y no paran nunca. Ahora, ya te diría hasta desde la construcción, desde el punto de vista audiovisual. Los planos muchas veces se ve la mujer, la cara de la mujer con un pene enorme enfrente y nunca se ve la cara del tipo, la mujer está normalmente agachada. Hay como cuestiones que, por más que no estén diciendo directamente, están comunicando un rol dentro de
esta duda, e incluso es altamente sexista,
ya los planos,
¿no? Porque cuando los planos únicamente es un recorte genital, además refuerza esta idea de que si no hay penetración, no hay nada, no, el sexo es no tiene validez, la relación sexual no tiene un inicio y un final completo, un montón de otras etapas y un montón de cosas que hacemos cuando estamos con las personas. No, lo importante es el coito. Entonces eso pasa lo mismo cuando vas a tener relaciones sexuales y te encontrás con que a los dos minutos te dicen, bueno, esto es así, ¿no? Al pan pan y al vino vino, como dicen. Entonces, bueno, esas cuestiones también son muy dañinas en la construcción que hacemos de nuestra sexualidad. Claro. Entonces, imagínate cómo los niños que ahora están expuestos muchas veces a estos consumos pornográficos, o los adolescentes que ni siquiera se iniciaron sexualmente y la única forma de aprender es con la pornografía.
¿Qué onda vos como educadora sexual con los adolescentes que obviamente ven porno? Porque, o sea, yo creo que la tercera página que entré cuando la primera vez que tuve internet fue una porno. ¿Qué les aconsejás? ¿Qué consejos intentás darles? Porque está bien, está, no sé si hablar de está bien o está mal, es muy relativo eso. Pero
sí, bueno, yo como educadora no soy jueza,
lugar,
¿no?
Claro.
Ni policía.
Pero pasa.
Pero sí, por ejemplo, acompañar y decir que la pornografía no es educación sexual, o sea, hace educación sexual, pero de la mala.
Claro.
Hablar y deconstruir toda esta idea de todo lo ficcionado que hay atrás del mercado pornográfico.
O sea, tú trabajás con desde la idea de que, bueno, lo van a ver, pero que tengan.
Yo no
como
puedo negar algo que sucede,
claro.
Y no puedo, o sea, no, y tampoco voy a venir desde una figura a darle la dosis de moralina, de decirle lo que tú estás haciendo es horrible, porque hay que trabajar con lo que sucede y con lo que pasa y a partir de eso poder deconstruir.
Claro.
Porque el problema no es en sí mismo la pornografía, sino es cómo yo decodifico esos mensajes,
claro,
y cómo eso puede afectar o no mi vivencia de la sexualidad.
¿Qué valor de verdad le das a ese
exacto
discurso?
Todos como adolescentes estuvimos expuestos
por
a estos
supuesto
contenidos. El problema es cuando ahora los que están expuestos tienen 6 años, tienen 5, tienen 8, ¿no? Entonces vemos conductas hipersexualizadas en niños en la escuela que te das cuenta que están intentando entender cosas que todavía no cierran,
edad, claro,
¿no?
Claro.
Dentro de su desarrollo psicoemocional. Entonces, claro, tienen 6 años y están intentando jugar a penetrar a otra persona.
Claro, imitando lo que vieron.
Y eso es un indicador de que el niño primero está expuesto a contenidos que no son pertinentes y es un gran indicador de qué pasa con los adultos y las adultas que deberían estar al cuidado y que muchas veces no generan control, que no es tener intervención venido todos los medios, ¿no? Pero sino que este sea un tema porque
pero
a veces el gurí va a buscar la información cuando no se se la da nadie. Entonces muchas veces hemos querido aprender, nos quedó la duda de qué será el sexo anal y nunca nadie me lo contó, nunca nadie me lo explicó. Y bueno, y la pornografía está ahí a la mano para poder aprender y podemos mal aprender, digamos. Claro.
Otra cosa también es, por ejemplo, no todas las mujeres, no todas las personas les gusta el sexo anal. En la pornografía está dado por sentado que esto va a funcionar siempre. Ahí tenés otro efecto que puede ser contraproducente.
Claro, las mujeres, si, ni que hablar que todo lo que pasa en el porno, ¿no? Las mujeres estamos como siempre dispuestas a todo, siempre claro. Nos gusta todo. Siempre estamos felices con prácticas que incluso cuando uno lo ve en la vida real sería algo inviable. Además, por ejemplo, en muy poca pornografía aparece el uso de métodos de barrera, o sea, el condón no aparece.
Es verdad.
¿No? Entonces también se reproduce esto de fluido para acá, fluido para allá y no pasa nada. Y también sabemos que han pasado casos súper graves, ¿no? De actrices y actores, ¿no? Del mercado porno, que al no acceder, porque les pagan más cuando no se cuidan, después, ¿no? Han terminado con VIH o con infecciones de transmisión sexual que son súper graves también, ¿no? Entonces es como un gran cúmulo de cosas súper importantes para analizar.
Está bueno como ver la otra parte, ¿no? De que no, lo que tú hablabas, por ejemplo, de esos actores que después en su vida personal muchas veces no pueden tener una vida sexual plena. Comenzar a deconstruir el discurso desde esos lugares también.
Sí, claro. Tenemos que educarnos en medios, claro. ¿No? Educar, aprender, a mirar y a visionar, ¿no? La censura no nos lleva a nada. Esto también lo muestra mucho la pornografía, ¿no? Así que bueno, pero ahora vamos a hacer un mini cortecito para después venir a ver como todas las contracaras que hay en relación a la pornografía y al erotismo. Vamos a ver si es lo mismo el erotismo o la pornografía. ¿Son amigas, son hermanas? ¿Cuál es el vínculo? Y después vamos a tirar algunos piquecitos interesantes porque no todo el porno es horrible y hay cosas que nos pueden servir también para tener una sexualidad y relaciones sexuales súper disfrutables. Así que tenemos a Mau hoy acá, que lo dejamos todo, nos vamos al cortecito y quedamos en manos de él.
Amigo. En realidad se llama, en realidad no sé por qué dije en realidad.
Bueno, porque es la realidad.
Porque es tu realidad.
Es Gózame Ya, se llama. Cabe destacar que acá nada estaba preparado. Yo traje discos, CDs y MP3 y los temas empezaron a fluir y tener música relacionada.
O sea que este tema se llama
Gózame Ya.
Dale.
Thank you.
Estamos meta a bailar acá.
No, vamos, está tremendo. Sabri, tremendo.
Épica la canción. Aparte me encanta que sea como música electrónica, que la podés meter en un baile, en un contexto de club, en nuestro idioma, en español. ¿Quién hizo esta canción? Tú me contaste que era una vedette, Mau, española. Contanos un poco de la historia de este tema.
No tengo...
Ahí sí, yo te escucho.
No tengo mucha información sobre el tema, excepto que es bastante viejo y lo canta una vedette llamada Susana Estrada, de España, que era bastante controversial en ese momento. Y nada, hizo tres temas muy, muy loco, como su faceta musical... Y uno de ellos es este que se llama Gózame Ya.
Se llama, estuve leyendo un poco, que es una de las musas de la transición entre lo que fue el franquismo y la posterior democracia en España. Y pertenece al género cinematográfico vinculado, mirá qué nombre, Destape, así se llama. Porque obviamente, ¿viste lo que vos decías? La represión que después sale por algún lado. En España tuvo 40 años de dictadura de Franco, entonces imagínate, después esa sociedad salió, después tenés un Almodóvar, tenés todo ese destape, movida madrileña, en fin.
Como toda la contrarresistencia, ¿no? Ahí todo eso que sucede, sí. Que a veces produce cosas, a tanto dolor, ¿no? Aparecen como cosas maravillosas.
Totalmente. Bueno, amiga, estábamos hablando del porno. Le diría que lo que estábamos antes de escuchar este temazo era más la parte hardcore, el costado más... negativo el porno en cierto sentido. Pero, ¿qué relación hay entre pornografía y, por ejemplo, un costado quizás más positivo, que es el erotismo? Es decir, esas cosas que vemos que incentivan nuestro deseo, que nos dan, por ejemplo, placer.
Muchas veces nos mezclamos y creemos que la pornografía y el erotismo, ¿no? Como construcción, son lo mismo. Sin embargo, como hablamos hoy, ¿no? El porno, yo sé que es porno y tiene que ver como con la representación subjetiva que construyo a partir de ese mensaje o de ese producto, que tiene mucho que ver con el contexto, porque yo voy a ir a un museo y ver un retrato, ¿no?, de dos personas desnudas teniendo relaciones sexuales o una imagen del Kama Sutra, y eso en sí mismo yo no voy a pensar que es un contenido pornográfico. Claro. Sin embargo, si veo dos personas haciendo Kama Sutra en un canal, ¿no?, en Playboy TV a las 2 de la mañana, la situación de contexto va a ser que sí lo vea como una acción pornográfica. Lo mismo pasa con el erotismo, o sea, sabemos que el erotismo no es igual a la pornografía. En algún lugar de nosotros tenemos como ese chip que frente a esos dos diferentes tipos de contenidos intuimos que hay una estética que es diferente, ya que lo erótico habla más de lo sutil, ¿no? De aquello que nos va encendiendo, y en esa idea de la promesa del placer por venir.
Ahí va. ¿Sabes que hace un tiempo se hizo un concurso de cortometrajes? Lamentablemente voy a deber el nombre del cortometraje, pero la premisa era hacer cortos eróticos. Y en el corto lo que se veía era agua de una ducha, caía un fondo verde y las manos que se acariciaban, que se lavaban las manos. O sea, era eso lo que pasaba. Y era increíble cómo eso generaba una noción erótica dentro de tu cabeza. Te lo comento por lo que vos decías.
Claro, es mucho menos explícito, claro. ¿No? Por eso también a veces es mucho más enriquecedor su lectura, porque la lectura de una vagina que se junta con un pene, ¿no?, y se penetra, llega un momento que nuestra subjetividad no va a tener mucho más como para rellenar esa información.
Totalmente.
Sin embargo, esta idea de capaz que ver una gota que cae, ¿no?, se cae de una botella y empieza a recorrer el cuerpo, y el cuerpo se empieza a ver que ese cuerpo en un momento, no sé, es una mama, es el abdomen, va hacia la pelvis, es mucho más simbólico. Y para muchas personas mucho más disfrutable, ¿no? Entonces aparecen en el erotismo señales más empapadas de simbolismo, que como que van gritando esa inminencia del desenfreno, que como que nos van empujando, ¿no?, a la aventura, al riesgo, pero no es eso como tan directo, ¿no?, que es como que va de frente,
sí,
¿no?,
lo pornográfico. Más metafórico.
Exacto.
Se permite otras licencias,
¿no? Entonces tiene como estos niveles, ¿no?, de la exquisita amenaza, de esperar ser descubierto por el otro, ese juego de miro y no miro, y estoy mirando algo que en sí mismo no es tan sexual, pero mi mente lo está como decodificando desde ese lugar, ¿no? La estética porno es el destape del detalle, básicamente de eso, ¿no? Es como el culto a lo nítido, el culto a lo explícito. Muestra como esta idea de la imagen desnuda que se pierde toda chance, ¿no?, de descubrirla. Es así, los genitales son así, te los muestran del principio al final, el acto sexual se ve por completo, ¿no?, bien centrado en el coito, pero como hasta niveles de detalle que uno en el acto sexual con el otro a veces no los podría reconocer.
Claro. ¿No? Los primerísimos primeros planos de la situación coital, totalmente.
Claro, ¿no? Entonces genera como esta idea también de la devoración de la imagen, ¿no? De lo...
A ver, ¿qué quiere decir eso?
Y claro, porque la imagen se vuelve como mucho más, digamos, carnal, grotesca, obscena. Entonces genera como esta idea de... No es lo mismo, ¿no? Vieron que está, por ejemplo, el tema del porn food, ¿no? Que empezó mucho como en Instagram. Sí. El tema como de la comida, que te vuelve como esta idea pornográfica.
Cuando ves esas hamburguesas despampanantes, mirá. Serían adjetivos que usaría para describir un cuerpo, por ejemplo.
Exacto, pero hay veces, yo creo que más que porn fun sería algo como más erótico, ¿no? Porque igual, eso que uno ve y que ves el quesito cae, el pancito que meten, que cortan. ¿Qué onda eso?
¿Hay un componente erótico en esa
sin
relación?
Sin duda, pero el erotismo y la alimentación tienen mucho que ver, ¿no? La copita de vino, bueno, la gente que, ¿no? Esto de la película, ¿no? Donde se come la frutilla y se ven esos labios que tocan la frutilla, tienen que ver con un montón de cosas, porque además también, cuando si vamos a la alimentación, el primer acto erótico que tiene el ser humano es la lactancia.
Claro.
Y la lactancia es chupar, y tiene que ver con la boca, y tiene que ver con empezar a descubrir el mundo con la boca. Entonces imagínate que todo lo que pasa en nuestra boca nos evoca a lo más primario de nuestro ser. Gracias. Por eso también nos vuela tanto la cabeza, ¿no?
Bueno, los besos, todo lo que
todo
pasa.
Beso, boca, lengua, saliva, tiene que ver con esa conexión primaria, ese contacto con ese cuerpo, la temperatura, que de ahí nace
hiciste,
y después se despliega.
Me hiciste acordar,
¿no?,
un tema de Babasónicos con esas tres cosas. Una banda que maneja mucho el erotismo. Quiero revolcarme con vos, se llama la canción.
Que no la trajimos de Babasónicos porque lo tuvimos la semana pasada.
No, tuvimos
pasada.
A Mau, aparte.
No, y ahora tenemos a Mau y lo vamos a aprovechar.
Totalmente, pero sí, el erotismo trasciende lo netamente gráfico.
Exacto. Y bueno, y a partir de eso también ahora se empieza como a generar un nivel de combinación. Y aparece lo que muchas veces lo que se llama ahora como el porno feminismo, la pornografía feminista, que tiene que ver con un movimiento artístico que es bastante reciente, que reivindica el derecho a la pornografía y el acceso a ver pornografía, pero que lo construye también como un objeto de calidad y que promueve como diferentes formas, ¿no? Una mirada también como mucho más ética a los procesos y a las relaciones sexuales, ¿no? Se trata de construir esta idea de la mujer cosificada, aparece como muy importante el consentimiento, los cuerpos que se encuentran son reales, tienen pelos, tienen tamaño,
claro, no tienen
normales.
Tamaño normal, es otra cosa, los, ¿no?, tamaños de la pornografía, tanto para el hombre como para la mujer.
Aparecen cuerpos como mucho más diversos.
Igual eso ha ido cambiado mucho el tema de ser la pornografía, porque por ejemplo quizás la pornografía más de los 80, todo eso era como un poco más anabólica, más de ese tipo de tamaño. Después, con la cuestión del auge de la parte más amateur, eso se bajó un poco,
claro,
más a tierra, y uno comenzó a ver en la pornografía relaciones sexuales entre personas más normales.
Claro. Sin embargo, siempre normales, como hablándolo de 28 pinzas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí,
sí,
más reales, más diversos, claro, cuerpos, por ejemplo...
Gente como uno en el sentido más...
Podemos ver en el porno feminista a personas con panza, con celulitis, claro, como somos, ¿no? Las personas. Y se estructura diferente la circulación del poder, ¿no? Entonces, están mucho más ancladas en el erotismo, son productos que están súper interesantes para ver. A veces al principio nos puede pasar que lo empezamos a ver y decimos, pa, como qué lento que es esto. Porque tenemos todavía
porque el otro es demasiado
la
rápido,
matriz,
claro,
del ya, ¿no? Sí. Del llegamos y ya pasó todo. Entonces a veces nos cuesta un poco entrar. Y para cerrar nos vamos con la recomendación,
bueno,
de una directora de cine, que es cineasta, que ella estudió cine y se especializó en la construcción del porno, que se llama Erika Last. Erika Last es una sueca que, bueno, que es como la pionera ahora en esto del movimiento de la pornografía feminista. Nació en 1977 y reivindica a la pornografía y al cine erótico como un arte. Y los invito y las invito a entrar a su página web, que se llama Erika Last, Erika con K y el apellido es L-U-S-T, donde cuelga un montón de cortos y extractos de sus películas que están súper interesantes, cómo construyen este relato y vienen como re bien.
Si usted me permite, tengo una recomendación también cinematográfica para... Porque ya estamos abriendo el videoclub de a poquito.
Obvio.
Suele suceder. Y lo vamos a abrir en julio con todas las recomendaciones, porque si vienen las vacaciones de julio y Sabri nos va a traer un conjunto de películas, series para que vean y disfruten, vinculadas, por supuesto, que tienen como temática la sexualidad. Pero una película muy buena que hace un tiempo se estrenó es Nine Songs, una peli que, bueno, que justamente habla sobre relaciones de pareja, relaciones sexuales, y cuida la presentación del discurso sexual, por ejemplo, la presentación de las imágenes que ellos justamente tuvieron sexo real. Esa es una de las innovaciones que tiene la película. Y construye un discurso cinematográfico interesante, que tiene mucho más que ver con lo erótico que con lo pornográfico, pese a que hay elementos pornográficos vinculados.
Como todo, la vida tiene muchas cosas pornográficas, ¿no? De lo obsceno también, uh-huh, en lo cotidiano. Y bueno, y ni que hablar, terminamos siempre un poco con lo mismo, pero pasa que hay que reivindicarlo permanentemente porque nos comemos la pastilla de que estamos cada vez mejor y la seguimos pasando muchas veces pésimo cuando vamos a tener una relación íntima con otra persona. Entonces, bueno, habilitar a que todo lo que nos haga bien, en el marco del conocimiento, del placer...
Y de no lastimar al otro.
Amor primero ante que todo propio, ¿no?
Amor propio primero.
De este cuerpo querido, respetado, sentido, que ante que es de nadie, es mío. Ahí es bienvenida la pornografía ¿no? Y todo lo que, y todos aquellos mensajes y aquellas cosas que beneficien nuestra sexualidad, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, porque para eso está, ¿no? Para eso está.
Para así pasar bien.
Nos vamos con Mau de nuevo, que nos va a tirar algo.
Porno musical tenemos, amigos.
Nos despedimos.
Amigo.
Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Abri. Un placer, como siempre. No, impecable esta columna. Mau, ¿qué tenemos?
Y voy a tirar un track que se llama Cógeme. Y es de unos amigos, los DJ Pareja de Buenos Aires. Y me pareció oportuno.
Dale.
Claro, ni que hablar.
la tarde.